Hoy allá son los momentos precisos.
Ah, es del lado.
Son los momentos precisos para comenzar a hablar un poco sobre cosas tan importantes como es la contingencia, lo que pasa en nuestro país y lo que va a venir para Chile desde el mes de septiembre, el 4. Chile toma una gran decisión. Nos quedamos con la actual constitución, que la podemos mejorar a través del Congreso Nacional, a través del proyecto de reforma, o simplemente aprobamos una propuesta que a la luz de los antecedentes no une Chile, sino que lo divide. Es una cosa que yo quisiera partir diciendo. Así que en este espacio analizamos con cariño, con altura de miras, con visión de futuro, esta constitución que se viene haciendo las comparaciones también. Saludos, como siempre, a nuestro homólogo, a nuestro panelista también, colega Marcelo Cifuentes, periodista. ¿Cómo está? Bienvenido, Marcelo.
Colega,
oh, ya lo saludé.
Ya lo saludó, ya, pero de todas maneras estamos saludando otra vez. ¿No?
Invitado, pues.
Sí, de todas maneras. Muy contento para que conversemos respecto a esta propuesta que será votada el próximo 4 de septiembre y bien abierto también a conversar con nuestra invitada, que es una emprendedora chiquitita, está partiendo. Hija de emprendedores también. Qué bueno escuchar a estas personas que nos expresan. Pero antes de presentarla, que lo va a hacer usted, yo quiero presentar también a Rodrigo, que es un egresado de Derecho.
Joven.
Rodrigo, por favor, váyame ayudando usted, porque yo de memoria también, la memoria de repente me falla, para que entregue su saludo también como panelista de este programa. Andrés, escuche. Rodrigo,
quiero mandarle un saludo, querido, antes de todo, un saludo, los estoy escuchando, Marcela Arteaga. Saludos, cariños al panel. Así que, saludos para nuestra amiga. Oiga, sí, Rodrigo, ayer tuvimos una conversación muy interesante con Rodrigo, nuestro joven egresado de Derecho, y que hoy día también nos acompaña, lo invitamos porque la verdad es que nos quedamos como con gusto poco. Rodrigo,
ya me se no va Rodrigo.
La verdad, ¿cómo están? Muy buenos días a los radioescuchas. Más que nada estaba tratando de dejar que te hagan las presentaciones, que quise escucharlos atentamente para ver lo que decían. Y estoy, como dije, el día de ayer estoy bastante agradecido por la oportunidad que me pueda referir a esto y el análisis cercano del borrador constitucional y de las leyes en realidad, y como síntesis, un verdadero análisis bajado a la calle para que todos los radioescuchas, todos los chilenos lo puedan entender de una buena forma y de una forma
objetiva. ¿Será posible entenderlo como está escrito?
Rodrigo Báez, Andrade. Ahí está. Lo
busqué. Y obviamente detrás de los micrófonos está nuestro colega, que siempre hay muy buena voluntad, Fabio. Oye, ahora sí, presento a nuestra invitada,
por supuesto,
joven emprendedora, joven, una hermosa emprendedora, digo sí, porque ella trabaja con la belleza de la mujer, no tan solo externa, sino de la belleza interna,
sí,
¿no? Emprendedora que ha luchado muchísimo por tratar de tener un pequeño negocio. Influencer también, ahí tiene sus seguidores en Instagram, en Facebook Live y todo lo demás. Y ella, fíjate que una particularidad de nuestra invitada, ella es sobrina del ex diputado Sergio Ojeda.
Ah, qué sorpresa.
Sobrina.
No le puedo creer.
Sí, hay que decirlo, un diputado que cumplió su ciclo, que fue un tremendo diputado también, muy cerca de la gente que siempre votaba la mayoría, pero hoy está su sobrina acá.
Diputado, fue de diputado política, de la democracia cristiana.
De la democracia cristiana. Evelyn Ojeda Uribe, bienvenida.
Muchas gracias. Hola, primero Marquero, Marcelo, a Fabio, Andrés. Muchas gracias por la invitación.
Y Rodrigo.
Rodrigo, por supuesto. Qué rico que... mira, qué bueno que estén dando este espacio para que no solamente personas entendidas en el tema, como es el caso de Rodrigo, podamos también, de alguna manera y desde nuestra vereda, dar nuestra opinión y de lo que está aconteciendo hoy día en Chile. Estoy muy agradecida.
¿Qué hace Evelyn?
Bueno, desde hace 13 años yo soy emprendedora, soy independiente, soy networker, trabajo bajo el modelo de negocio del marketing de multinivel, y es más que nada distribuir productos de mercadeo en red. Entonces, mi rubro propiamente tal está hoy día en auge a través de distintas empresas y marcas, pero es un modelo de negocio que hoy día está cada día sonando más fuerte. Así que a mí me complace mucho poder también darle un poco esa tribuna a este modelo de negocio que hoy día muchos jóvenes quieren también tener, como es el ser independiente y tomar la decisión de ser emprendedor, sobre todo en un momento país donde no es fácil decidir ser emprendedor por toda la situación que estamos viviendo hoy. Entonces me pareció interesante, no solamente... Le comentaba a ustedes antes de comenzar, yo no gano nada con venir acá, pero sí puedo hacer un aporte y quedo con mi conciencia tranquila en que al menos de alguna manera alcé la voz y di a conocer una postura que puede ser una postura común y corriente de una ciudadana común y corriente con cualquiera que nos pueda estar escuchando en sus casas, puesto que no tengo conocimientos jurídicos, pero sí apelo al sentido común de la comunidad, apelo a toda esa gente trabajadora, esforzada, que hoy día está viviendo esta situación de incertidumbre desde el 18 de octubre en adelante, pandemia incluida. Entonces, nuestro país ha sido azotado no solamente por lo que se llamó el estallido, ¿verdad?, sino que también fue azotado por lo que fue la pandemia, y los emprendedores nos vimos muy trastocados con todo esto. Primero con toda la delincuencia, por todo lo que significó a nivel no solamente de Santiago, a nivel nacional, sino que también a nuestras ciudades, a nivel total, nacional. Esto afectó a todos. Y afecta también, obviamente, la inseguridad, porque, como se dice, hay una frase que dice, éramos felices y no nos habíamos dado cuenta. O sea, del 18 de octubre para adelante, del 17 de octubre para atrás, era otro Chile. Y más allá de las desigualdades que pueden haber habido en nuestro país, al menos yo prefería un país estable, en paz y con la posibilidad de proyectarnos y de seguir creciendo, porque esto no solamente se trata de que seamos todos iguales, sino que tengamos todas las mismas oportunidades de crecer.
Y yo voy a poner una guinda en la torta a todas las palabras que has dicho. En ninguna parte del mundo, en ningún país del mundo no existe desigualdad. ¿Ah? Porque si fuéramos todos iguales, definitivamente estaríamos fuera del planeta
Tierra. Fíjate que, Evelyn, yo te escuchaba con mucha atención. Ella es una mujer joven todavía, dueña de casa, emprendedora. Sí. Aquí voy al punto. Ella habla, mira lo claro que dice ella. Desigualdad, un país que pudo haber tenido desigualdades, que las tiene, obviamente, pero cuando habla ya de desigualdades, no habla de forma negativa, es un poco lo que dices tú. Entonces, no podemos ser todos iguales. Entonces, es un país, los países son desiguales.
La dictadura de la igualdad.
Muy bien, la dictadura de la igualdad, gracias, abogado. Pero dice otra cosa: dice, hoy día con este sistema tenemos oportunidades, o sea, las oportunidades se dan. Hay que aprovecharlas.
Lo que nosotros tenemos en estos momentos es la posibilidad de tener el proyecto individual de todos nosotros, poder realizarlo en paz, en a través de un grupo de territorio libre, soberano, único, concentrado. Y al final de cuentas, eso es lo que nos están quitando en estos momentos. Porque el proyecto que ella tiene es muy distinto al proyecto que yo tengo.
Claro.
El proyecto que ustedes tienen.
Por lo tanto,
el mayor capital que todas las personas tienen de ser índices son tres cosas: la libertad, la libre elección y la individualidad.
Creo que te refieres al actual constitución.
El artículo primero, que lo hablamos el día de ayer. El Estado está al servicio de la persona humana.
¿Cómo tomas tú, Rodrigo, como egresado de Derecho, las palabras que nos comenta? Sí, yo no soy experta en el ámbito jurídico, pero sí puedo hablar como cualquier emprendedor en estos momentos del asociado.
La verdad es que no se requiere tener estudios jurídicos para poder opinar, para ver que algo objetivamente o moralmente está mal.
Eso.
Todos tenemos la responsabilidad moral de alzar la voz, y eso es lo que nosotros, y esa es una de las ventajas, y es uno de los derechos que la ciudadanía tiene. El derecho de ser ciudadano, como está generado en la democracia clásica, que fue impuesta y fue creada en los albores de la cultura griega, es que cada ciudadano pueda emitir su opinión, ser escuchado, no oído, porque es una carga distinta, y votar en conciencia a sus principios, a sus legítimos intereses, porque tener interés propio es legítimo.
Es legítimo. Claro.
No es un acto de eso, no es un acto de egoísmo.
En resumen, abogado, digamos que Rodrigo está hablando de la libertad.
Exactamente, una de las características de la libertad.
¿Y qué es lo que nos llega hoy día esta Constitución?
No, no la entregué.
¿No la entregué?
No,
la actual. No, no, esa, esa cosa.
El borrador actual, el borrador que está presentado, sí. No, la cuarta.
La
actual Constitución, efectivamente, está gobernando en estos momentos, la sostiene y la ejercita hasta el punto de que era el único escudo que tenía la izquierda actual para poder hacer lo que ellos quieran.
Y sobre su ideología.
qué buen punto ese último que acaba de tocar Rodrigo, que era algo que yo también quería comentar. Porque, ¿cuál es la génesis de todo esto? ¿Qué nos llevó? Yo reflexionaba en todo este tema. Yo decía, ¿qué nos llevó? ¿En qué momento llegamos a todo esto? Y bueno, se levantaron para el 18 de octubre, ¿cierto? Algunas reivindicaciones sociales y qué sé yo. Ya lo dijimos, entre comillas. Ya lo dijimos, la desigualdad, qué sé yo. A mi entender, ¿verdad? Y a mi juicio, totalmente válida lo que se estaba planteando. Es más, yo quiero decir, yo cuando esto pasó el primer día, yo dije, mira, qué bien que como que Chile se dio cuenta que la clase política, no la política, porque yo quiero hacer aquí dos cosas diferentes, la clase política hizo mal uso y abuso de todo esto. Por tanto, la gente se cansó, obviamente se cansó. Todos nos cansamos de ver cómo había corrupción, cómo había nepotismo, cómo se aprovechó un aprovechamiento político que nos hizo, como se decía, perder todo, incluido el miedo, por eso la gente salió a la calle. Y en un momento en donde todos sentimos que estábamos como en igualdad, en el sentido en que todos estábamos pidiendo como lo mismo, ¿no? Que los políticos hicieran su trabajo y que realmente mejoraran lo que había que mejorar y se dejaran de oportunismo hacia ellos. Pero eso duró el día, digo yo, porque el segundo o tercer día ya se levantaron banderas de lucha de gente del partido, de partidos políticos, gente activistas políticos de izquierda radical. Y eso se dio cuenta inmediatamente, y luego vino esta ola de violencia que no era parte del menú. Eso yo no puedo creer ni puedo pensar que aquella señora, que aquella persona, que aquel joven, buenas intenciones, digámoslo así, queriendo un mejor país y queriendo mejores oportunidades para todos, fue a delinquir como lo hicieron muchos o como se levantó todo esto. Entonces, de repente decía, cuando la gente dice, ay, ¿por qué rechaza? ¿Por qué no habría de rechazar algo que partió desde la génesis mal?
Esa era la pregunta que te queríamos hacer. Entiendo que en un momento tú probaste y ahora vas en rechazo rotundamente.
Mira,
por todo lo que está pasando.
Pues sí, pero la verdad es que yo rechacé la primera vez.
¿Rechazaste la primera vez?
Rechacé justamente por el motivo que te acabo de decir, porque yo me di cuenta inmediatamente de que aquí se estaban, no, de primera, claro, muy bien, todo era, todos juntos queriendo hacer un llamado de atención a la clase política, ¿no? Pero, esto se deshizo rápidamente, se sumó. Cuando nosotros salíamos y empezábamos a ver que la gente estaba quemando, que la gente estaba delinquiendo, que estaban robando, que casi se quema el Tahuac acá en Osorno. O sea, nosotros lo vimos in situ, ahí.
Ahora, tapando con paneles metálicos muchas tiendas dentro de la ciudad de Osorno y otras ciudades de Chile.
Todo atrincherado.
Todo atrincherado, encerrado.
Entonces vino un pavor, vino un miedo tan grande, por eso desde ese punto de vista, obviamente los emprendedores se vieron afectados, ¿verdad? Pero inmediatamente, en el caso mío, yo por eso rechacé la primera vez. Pues siento súper válido que la gente con mucha esperanza fue, aprobó. Ok. Uno respeta. ¿Por qué? Porque tiene sentido y espíritu democrático y republicano y se acepta lo que dice la mayoría. Pero, por favor, esto partió mal. O sea, desde el primer día, cuando se abrió la convención, las faltas de respeto hacia nuestro himno nacional, las tradiciones, el querer dividir desde el minuto uno a nuestro país, dividirlo. ¿Por qué? Porque si yo rechacé, pero yo fui, hablo del común de las personas que tienen este sentido cívico. Gracias a Dios, a mi familia, yo tengo sentido cívico desde los 18 años, no me pierdo elección de ningún tipo, porque asumo mi responsabilidad como ciudadana, como chilena, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que esta situación se salió de las manos, se salió de control.
Hubo un tremendo desorden cuando inician.
Pero
yo
siento que partieron mintiendo, y perdón, no quiero ofender a nadie, pero partieron mintiendo. ¿Cómo es posible que las personas que se dieron a conocer como constituyentes independientes, sabiendo ellos que eran de izquierda radical, se camuflaron? Se camufló. La gente sin mucho conocimiento llegó y votó por personas que no tenían el conocimiento. Yo por eso dije desde el minuto uno, ahora acá, yo soy una ciudadana común y corriente, soy emprendedora, soy una hija de Dios, soy mujer, pero no soy, no tengo los conocimientos jurídicos, que bueno que está aquí Rodrigo, porque él nos puede dar una película más clara de todo eso, pero tengo sentido común. O sea, veo lo que está sucediendo, no me ciego, no me cierro a lo que está pasando, no lo niego, y lo otro es que yo creo que hay una responsabilidad hoy día grande de todos los ciudadanos, no solo de los políticos. Qué bueno que los políticos se estén haciendo cargo, y veo yo en las redes sociales cómo es transversal, y me encanta que sea así, que esto nos permita unir, que esta campaña en donde el rechazo necesita estar unido, porque no estamos defendiendo cualquier cosa, estamos defendiendo nuestro país, estamos defendiendo de caer en un abismo, porque, y esto no es la campaña del terror. No, si no es campaña del terror. Miren cuánto tiempo lleva el gobierno, miren lo que está diciendo. Ellos están haciendo campaña por el apruebo. ¿Qué es lo que va a suceder con nosotros de ahí para adelante?
Esa es una actitud totalmente ilegal y arbitraria, porque genera discriminación arbitraria. Que un presidente haga una campaña por un tema, independiente si hubiera sido por el apruebo o por el rechazo. El presidente tiene que ser imparcial, porque es el presidente de todos los chilenos. Si no, está sujeto a una acusación constitucional y ser destituido de su cargo porque no ha tenido la atención para gobernar. Ese es el mandato soberano que la ciudadanía le encomendó.
Y no se está
cumpliendo. Y no se está cumpliendo.
La Contraloría también investigando este suicidio. Representamos este invitado, Marcelo, para que la gente que no, recién se está sintonizando.
Sí, sí, sí.
Estamos con nuestro egresado de Derecho, don Rodrigo. ¿Lo dijiste todavía?
Rodrigo Báez. Andrade.
Rodrigo Báez. Andrade.
Lo voy a anotar en mi registro. Rodrigo Báez, ahora sí. Sí, muy interesante, Rodrigo. Joven, motoquero y rockero. ¿Ah? Sí, rockero.
No, ahora no, pero más que nada, pero sigue andando en moto.
Hombre de radio también, ¿eh?
¿Sí?
Sí, allá. Y nos acompaña hoy día. La verdad es que me quedo tan callado, ¿no? Yo hablo harto, pero por lo que he señalado.
Es que ella
lo tiene que callar todo. No, y lo otro, sin tener estudio. Sin tener estudio.
Sin tener estudio de Uribe.
Evelyn, espérate un poquito. Tú tocaste un tema súper importante, y hay mucha gente que hoy día no está informada y no va a alcanzar a informarse respecto a la cantidad de artículos que tiene esta propuesta.
No, yo no he seguido todo, perdón.
Y están votando políticamente.
Para terminar,
y tú dijiste algo importante.
Mi presentación.
Mira, y tú dijiste algo súper importante. Esto no es una campaña de derecha, de izquierda, ni
no,
de centro, ni
claro
de nada.
No.
Es
claro
el futuro
no.
de nuestras próximas generaciones.
Es una campaña de los chilenos.
Exacto.
Para seguir terminando mi presentación.
Evelyn
Ojeda Uribe, emprendedora, joven, y además, bueno, ella es sobrina del exdiputado Sergio Ojeda. Mire, aquí hay una coincidencia, y no se conoce todo. Y estamos frente también a un joven emprendedor, un futuro, bueno, ya es abogado ya, pero falta solamente el título.
Pero esto
que ya está casi en la pelea con la universidad ahí, por eso nomás, un pequeño a pie. Pero él también es hijo de un demócrata cristiano. Sí. Una persona que un ícono de la cristiana en la zona. Entonces, estamos hablando, lo que dicen ustedes es muy cierto. Esto no tiene que ver con derecha izquierda. Ajá. Tiene que ver con
sentido, mira, me voy a copiar la palabra.
Okay.
Sentido común. Uh-huh. Un país mejor, sin divisiones, y como dice y apela nuestro egresado de Derecho, joven.
34 años, Rodrigo.
Constitucionalmente, con la libertad de elegir. Yo me quiero quedar con eso. Lo que no lo garantiza el actual, usar digamos, la caricatura del señor Walker, este mamarracho que se escribió, por lo que decía Evelyn, por gente que mintió, porque finalmente eran de extrema izquierda, había una ideología comunista detrás de esto, y le mintieron a la gente haciendo creer que era independiente y que era el pueblo que se levantaba. Y otra cosa que dijo Evelyn también, el origen está, partimos mal, porque se le hizo creer al mundo que el país estaba en caos.
Exacto.
Contrario, era porque el país Chile, primero, con el mejor sueldo mínimo de Latinoamérica, en esos tiempos, no sé ahora cómo está la cosa.
No está así la cosa.
Bien, mire cómo vamos decayendo, lo que dice Evelyn. Segundo, era el país que más autos vendía, en casi el cuarto país del mundo que vendía más autos. O sea, no había hambre de pan, había hambre de autos, de televisores.
En palabras simples, Chile estuvo un pelito de ser el líder en Latinoamérica y asomarse o estar un poquito cerca de los países desarrollados.
Y otro detalle, ¿por qué todos los habitantes de los países vecinos querían llegar a Chile? Yo hablé con muchos, fíjate, ecuatorianos, colombianos, hasta los mismos chinos conversando con ellos. ¿Por qué Chile? Porque veían en Chile una esperanza de una vida mejor. Ahora están volviendo a sus países. Hasta los venezolanos quieren volver a Venezuela. ¿Te imaginas tú?
Sí, mira, qué buen punto es. No es ningún chiste. Mira, yo tengo una vecina que venezolana, y ella me decía, cuando comenzó todo esto, me dijo, mira, Evelyn, esto es un déjà vu para mí. O sea, yo ya lo viví. Ya lo viví en Venezuela. ¿Qué fue lo que pasó en Venezuela?
Dijo exactamente igual.
Entonces, y decía, mira lo que va a pasar. Cuando esto recién comenzó, yo le decía, no, me decía, sí, nosotros estábamos igual. Mira, yo le reclamo a mis padres que hoy no están viviendo en Venezuela, uno está en Colombia, mira, yo estoy en Chile, otro está, ellos eran emprendedores, empresarios, tenían inmuebles, o sea, departamentos, rentaban.
Una empresa inmobiliaria.
Ellos lo perdieron todo, ellos no quedaron con nada. Sí, ella dice, yo ahora les reclamo, no, pero a ustedes les gustó aprobar. Les decía, estamos como estamos por las decisiones que ustedes tomaron, por las malas decisiones que ustedes tomaron. Y me dice, mira, Evelyn, acá lo que va a pasar es lo siguiente. Se va a instalar, porque la gente va a querer sacar una convención constitucional en base a una asamblea constituyente. Fue lo mismo que pasó en Venezuela. Luego de eso, me dijo, va a salir un gobierno de extrema izquierda. Te estoy hablando de cuando esto estábamos para atrás, ¿verdad? Yo todavía ni siquiera sabía que Boric se iba a presentar, no lo visualizaba. Y después dice, y después de esto me dice, cuando venga todo este tema del pueblo rechazo, si se aprueba esto, me dijo, ellos se van a tomar el poder. Sí. Yo estoy repitiendo, no algo que a mí se me ocurrió, yo estoy repitiendo algo que me dijo una amiga venezolana. Y hoy día estamos en este minuto, en este momento. Y yo quiero decir algo más respecto a lo que mencionó Rodrigo, me parece muy relevante, que es el intervencionismo político que hoy día tenemos por parte del gobierno. Me parece nefasto que se estén aprovechando del dinero de todos nosotros cuando ellos debieron haber estado viendo las urgencias sociales que tanto reclamaban para el pueblo y que tanto dijeron que iban a trabajar, ¿verdad? Pero no. ¿Cuál es su único norte? La campaña por el apruebo y que se apruebe la Constitución y el intervencionismo político que ya está llegando a un nivel que ya se pasan de caraduras, porque ya no sé, no tiene nombre lo que está pasando. Yo no estoy exagerando, es cosa de ver las redes sociales. Entonces, lo que dice Rodrigo me parece muy relevante. ¿Por qué? Porque ¿qué hubiese pasado si lo mismo que está haciendo hoy día el presidente Boric lo hubiese hecho el presidente Piñera en la primera vez que se...
Tienes la moneda, toma.
Yo recuerdo que el presidente Piñera fue acusado en su último día de gobierno por constitucionalmente en el Congreso por lo mismo. Porque y que así que indicó de que el ministro París de
de que el ministro París de Salud, y no estaba haciendo la, no estaba estableciendo, no estaba dando el ancho para la, para la pandemia, lo cual nunca fue cierto. Fue uno de los que fue, es una política pública tremendamente seria, y al final de cuentas el ministro París llegó a dar el, llegó a dar el ancho mucho más que la, que la propia ministra Siches. Ella va de tumbo en tumbo. Y lo otro, quiero hacer un alcance. Yo estoy escuchando atentamente a lo que dijo nuestra invitada y tiene absolutamente toda la razón. Le digo en el clavo medio a medio con respecto a la explosión social, y no tiene, no, y no tiene ni siquiera, y ni ella no tiene estudios de derecho. Efectivamente, la explosión social sucedió por los años de abuso y los años de falta de servicio administrativo y las dilaciones inexcusables que los gobiernos de turno tuvieron y forzaron al Estado para ello. Eso es perseguible legalmente. Eso está penado dentro del derecho administrativo. El Estado tiene la obligación de velar por el bienestar de los chilenos.
Yo quiero hablarle, en realidad, en este, en estos segundos que me pueden quedar, nuevamente apelar al sentido común de los ciudadanos comunes y corrientes, trabajadores, emprendedores, y quiero hablarles a aquellas familias que de repente pierden el control un poco de la juventud, se desentienden de la visión que tienen los jóvenes, y encuentro tan banal que los papás digan: ay, no, es que ellos piensan así. Por favor, hay gente de nuestras generaciones. Yo sé que de repente puede ser tedioso, pero dejen el trabajo de explicarle a sus hijos las vivencias que pueden haber tenido del Chile de hoy. Yo le hablo a todas esas personas que hemos crecido y nos hemos educado en colegios públicos. En el caso mío, por ejemplo, que estudié en la escuela de números, yo estudié solo en enseñanza básica en 4 escuelas. La primera, escuela rural; 2, luego una de pueblo, en Pechuelo; luego en una escuela acá mismo en Osorno, la escuela 1, y luego terminé en una escuela particular subvencionada, entonces en Río Negro. Entonces, ¿por qué es importante esto? Que dirán, ¿por qué lo dice? ¿Por qué lo menciona? ¿Por qué? Porque hoy día los jóvenes, los niños, los jóvenes tienen otras oportunidades. Otras oportunidades, y eso se dio gracias al esfuerzo, al trabajo de todas esas generaciones pasadas. Rechazar este amar también a honrar el trabajo de nuestros padres, de nuestros abuelos, de quienes emprendieron, de quienes sacaron adelante este país. Si no es así, nada más. Yo hago un llamado de atención a aquellos padres que tienen influencias en sus hijos. Hablen, no les dejen tomar decisiones a la ligera, porque estamos en un momento de nuestro país en que todos tenemos que hacernos responsables. Pues yo estoy acá, yo no gano nada. Hubiese sido mucho más fácil quedarme en mi casa calentita. Pero no, la idea, ¿cuál es? Igual presto de alguna manera mi imagen, no con un discurso de odio, de resentimiento, como quiere plantar la gente de la prueba. No.
No, el discurso de odio y resentimiento está acá, ya está plasmado.
Exactamente, en ese borrador, que lo que no nos garantiza son derechos, nos quita libertades. Y yo realmente les dije en un comienzo, soy una mujer cristiana que firmemente creo en que nosotros necesitamos seguir manteniendo nuestras libertades de elegir en lo que nosotros queramos: educación, pensión, nuestra plata, nuestro dinero, nos pertenece todo eso. Entonces, les invito a todos los que tengan espíritu republicano y democrático a que vayan a votar el 4 de septiembre, pero vayan a votar porque Chile siga siendo una sola nación y no nos de, no nos termine desmembrando.
Qué lástima de que se acaba la media hora.
Gracias por la invitación.
Evelyn, un honor. Ojeda Uribe, joven emprendedora. Hago hincapié en esto porque es una opción independiente, no pertenece a ningún partido político.
Exacto.
Sobrina directa del ex tremendo diputado de C, el Sergio Quiro Uribe, hay que reconocer también sus años de diputado. Y a un tremendo joven con una tremenda energía, Si alguien quiere tener sus servicios, puede llamarnos acá. Él es egresado de Derecho, trabaja con un stack de abogados, pero la persona está provocando también. Después le mandamos la factura. Nos estará acompañando más seguido. Rodrigo Báez. Gracias, Rodrigo.
Muchas gracias por la invitación.
Y Marcelo Cifuentes, periodista, Andrés Mujica, que les habla, y Fabio Medina en los cortes. Hasta la próxima, que tengan una buena jornada.